Una definición que a mí me apasionó de la radio, que alguien dijo alguna vez, que es el teatro de la mente. Y tener acá a un animal del teatro con un animal de radio es para mí un verdadero placer. Pompeyo, muchas gracias por tu tiempo, por tu presencia aquí en los estudios Radio Nacional.
No, gracias a vos y un saludo a toda la audiencia.
Yo te decía fuera de micrófono que, siendo un tipo normal de teatro que ha ido a ver en estos 50 y pico de años algunas obras, me pasaron en el teatro, así como jocks importantes, dos veces. Hace muchos años, en Babilonia, con Tato Pavlovsky, cuando vi Rojos Globos Rojos, y ahora con Pompeyo Diver en Habitación Macbeth. ¿Por qué crees que puede pasarme eso?
Yo supongo que tiene que ver con el tipo de actores que somos, Tato y yo, que fue Tato y que yo soy, con cierta cuestión más de radical de la posición de actuación, más entrañada. Para mí el fenómeno de la actuación tiene que ver con poner de manifiesto aspectos sobrenaturales de la identidad. No simplemente suplantar mi yo por un yo ficcional, sino hacerlo además de una manera radical. Creo que cuando se actúa, se roza y se percibe una identidad de fondo de la presencia que uno es, y esa identidad poética y metafísica es la que se pone en juego y de manifiesto cuando uno se entrega a la actuación de una forma apasionada, ¿no? Y cuanto más nos entregamos a ese asunto sobrenatural o paranormal de la actuación, más percibimos y experimentamos esa identidad que somos. Yo creo que el yo es una identidad ficcional, finalmente, y que esa zona que uno roza en la actuación, y que el público también roza cuando asiste, como te ha pasado a vos con esa conmoción que has tenido, tiene que ver con esa identidad desparasitada que el teatro puede poner de manifiesto en su ritual sagrado, en un mismo tiempo, en un mismo espacio, con las presencias allí. Así que creo que se debe a esa forma de concebir la actuación que tenía Tato, a quien yo admiré y admiro tanto, y que yo siento que también tengo.
¿Cuánto hay de vocación y cuánto de propósito en tu laburo?
Es curioso eso. Son dos cuestiones que se retroalimentan. Yo entré al teatro de casualidad, siguiendo unos amigos que se fueron a estudiar teatro en la época de la dictadura. Descubrí el teatro como un asunto mío de inmediato. Mis amigos al cabo de un tiempo lo dejaron. Y desde ese entonces me di cuenta de que hay algo vocacional, pero que yo no conocía y que nació casualmente. O sea, creo que las casualidades también a veces nos hacen encontrar aspectos nuestros que no estaban identificados. Por eso también me parece que la cultura debería promover también esas casualidades para que la gente pueda encontrarse muy tempranamente con sus vocaciones, que por ahí no lo hacen. Después viene todo un asunto de trabajo y de insistir y de que no es tan así mágico, sino que tiene que ver con una dedicación. Como decía, no me acuerdo quién, que espero que la inspiración me agarre trabajando, ¿no? Cuando uno empieza a entender eso, también aparecen novedades muy interesantes, porque uno se va enfrentando a distintos retos, a distintos personajes, obras, asuntos que tiene que enfrentar, que no son siempre los mismos o no son siempre aquellos con los cuales uno se desvirgó en la teatralidad. Así que creo que ambas cuestiones son palpitan juntas.
Porque viste que los japoneses hablan del ikigai, ¿no? Que donde se mezcla la pasión con la vocación y con esta cuestión también de servicio y propósito, ¿no?
Tal cual.
Entonces, viste, ponen como los círculos y y el medio es ese que ellos llaman el ikigai. Y me parece que, escuchándote, vos tenés eso de la cultura japonesa, que mezclás la pasión, el laburo, lo que significa, porque esta obra, Habitación Macbeth, no sé, te debe generar, más allá de un trabajo intelectual, una cuestión física, no sé, ¿entrenás especialmente para la obra, sí, físicamente?
Sí, sí, estoy, entreno, me alimento de una forma especial. Sí,
claro, te iba a decir, perdóname que te interrumpa, el Ikigai lo que mezcla es un poco todo eso, ¿no? Y en el centro de todos los círculos de la vocación, del servicio, del trabajo y del propósito en la vida, que no todo el mundo encuentra el propósito, no sé por qué sí vibro como que vos sí tenés además un propósito con el teatro.
Exacto.
No, no es solo la guita, no es solo invertir, no es solo la que recaudes, no es solo el ego, no, hay un hablaste de algo metafísico, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, pero acá hay un propósito, y el propósito tiene más que ver con, no, no tiene que ver con la religiosidad, tiene que ver con el ser, con la supraconciencia, con otra cosa que también te convoca a vos a la hora de poner semejante obra, porque la gente que no lo vio por ahí no entiende de lo que estoy hablando, pero hay cuestiones casi como metafísicas. Hay una energía muy especial en el teatro, en esta obra que vos haces, y que recomiendo que la vean, porque si no, no saben de lo que estamos hablando.
Sí, hay que decir al público, se trata del Macbeth de Shakespeare, llevado adelante por el cuerpo de un solo actor, que sería yo.
Sí, con varios personajes, muy característicos y con una entrega y un despliegue en su voz. Cada personaje es distinto, en su
cuerpo,
cuerpo, en su postura. O sea, es un medio casi antinatural para un actor común.
Sí, sí. Y tomando esto que vos decías antes, que dicen los japoneses, que yo no lo conocía y que lo voy a investigar ahora, es cierto. Ese propósito y esa cuestión del servicio, de estar al servicio de una energía, de una supraconciencia, que está muy buena eso, que no solamente es la de uno, sino es la supraconciencia de lo humano, esa zona con la que uno conecta cuando entra en una realidad artística y poética, cuando la identidad se desparasita del yo y puede alcanzar esa zona que somos todos, ¿no? Esa conexión poética con esa supraconciencia. Creo que el teatro es el arte por excelencia que se dedica a eso, a alcanzar ese nivel de la identidad, de estructura, de la, yo llamo presencia, porque somos todos partes de un frente presencial, estamos en la presencia. La presencia nos detenta como, de algún modo, como tentáculos de su experiencia en el tiempo y en el espacio. Entonces siento que el teatro es una forma de experiencia de la presencia colectiva e individual bajo formas teatrales en un mismo tiempo y en un mismo espacio. Es el lugar donde la presencia esa de la que hablamos, esa naturaleza de fondo que somos, se expresa teatralmente y se manifiesta. Entonces yo siento que ese es el servicio que hace el teatro, y lo hace en un ritual con otros que están ahí y que quieren también alcanzarse en una escala extracotidiana. El teatro es la máquina que sondea identidad y pertenencia a una escala extracotidiana. Ese es el placer del teatro. Por eso me parece que el teatro a veces cae en una trampa, que es la del teatro espejo, cuando el teatro simplemente se solaza en ser un espejo de la realidad histórica, de esa realidad que de algún modo quiere con el teatro autocomplacerse. Y el teatro debería ser, además de un espejo, además de erigir un espejo, el teatro tiene que arrojar un piedrazo en ese espejo para revelar que ese espejo es un campo ficcional, alienado, que el frente histórico es la ficción, la propia identidad yoica es la ficción. Y que cuando uno entra en un comportamiento artístico de naturaleza poética, uno entra en un campo de realidad acrecentada y uno alcanza ahí su realidad, su identidad verdadera, y la experiencia misma le discute a la realidad que la expecta su rol de realidad. El teatro, cuando está bien hecho, le discute a la realidad su rol de realidad y la señala como una ficción, y se erige, por lo que comporta su forma de producción poética, metafísica, discontinua, como un campo de realidad artificial muy superior, mucho más intenso que el de la realidad histórica de la que venimos.
¿Cuál es la asignatura pendiente que sentís tiene todavía el teatro, si es que lo tiene, con la gente, en esto de poder, a lo mejor, transmitir toda la intencionalidad que hay, por ejemplo, en Habitación Macbeth, ¿no?
Sí, siento que el teatro debe entrar en conciencia de sí. La máquina teatral, antes de recubrirse con un texto, tiene de por sí sus propias temáticas de base como máquina sagrada. Y esa temática tiene que ver con lo que estábamos hablando, con producir una averiguación poética al respecto de quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué estamos haciendo. Cuando los teatristas podamos reconocer con mucha precisión que el pulso de deseo que nos lleva al teatro tiene que ver con esa experiencia de autoconocimiento a otra escala, vamos a poder elegir obras para cruzarlas con esas intenciones de la máquina teatral y mestizarlas y armar entonces allí una operación teatral más de fondo, que señale las vicisitudes y las temáticas de la obra, por supuesto, pero junto con ellas también que haga señalamientos al respecto de estos temas de base de la identidad teatral, que me parece que es lo central. Yo siempre elijo obras que están de algún modo en relación con estas temáticas de base del teatro. Nunca descuido los asuntos profundos, metafísicos y poéticos de la máquina teatral cuando elijo un material. Por eso elegí Shakespeare, por eso en otro momento elegí Muñeca de Discépolo, o obras de Roberto Arlt que me han interesado mucho porque dialogan de algún modo con esas temáticas de fondo de la teatralidad. Creo que esa es la deuda que tiene el teatro, arrojar más piedrazos en el espejo de las ficciones con las que erige su propia presencia de máquina. Reconocer que es una máquina sagrada con sus propias temáticas de base.
Vos has arrojado una piedra al espejo, literal.
Sí, la gente que se va de Habitación Macbeth sale habiendo visto la obra de Shakespeare, el Macbeth está a salvo. Si alguien que no haya leído la obra la puede ver y la entiende perfectamente. Y también se va con un grado de conmoción vinculado a la forma de producción de esa operación teatral. Porque también lo que se va habiendo visto es a un solo cuerpo funcionando como teatro. El cuerpo habitado por todos esos personajes, un cuerpo mediúmnico, un inquilinato de encarnaciones donde suceden las vicisitudes y las circunstancias de semejante tragedia monstruosa que es la de Shakespeare. Entonces creo que esa es la gran jugada, que Shakespeare esté a salvo, que toda su circunstancia y todo lo que habla esa obra esté muy en primer plano, y por detrás este operador, este personaje que es un mecanismo, que es un medium, que no sabemos bien qué es, que está ahí, que es un sobreviviente tal vez, y que es el que lleva adelante semejante vibración existencial y presencial, el operador.
Sí, hay momentos de la obra donde como espectador uno no sabe si la dimensión es la que habitualmente nos llevó al teatro, ¿no? Entrás como en otra dimensión.
Sí.
Yo leía un libro el otro día de Brian Weiss, que era un psiquiatra que era muy pragmático y no creía en las reencarnaciones, ¿no? Y el tipo tomó el caso de una mujer depresiva, no la podía sacar con las técnicas tradicionales, entonces recurre a la hipnosis. Y bueno, en la hipnosis la mujer mostró sus vidas pasadas, pero hasta cambiando la voz, cosas que vos desde el teatro, hablando idiomas que no sabía, y el tipo terminó, bueno, el libro más o menos no lo voy a spoilear, es un bestseller.
Sí, lo leí.
Ah, bueno, hay momentos de la obra donde estás como en una especie de limbo. Lograr eso como actor es muy groso, por eso yo te hablé de un shock para el que está viendo eso, ¿no? ¿Vos sentiste, pasaron cosas metafísicas, digamos? ¿Sentís que hay otra cosa más allá de tu laburo, tu composición y tu mente cuando haces eso?
Sí, sí, lo siento y cada vez más, porque la función se va haciendo cada vez más precisa y honda y filosa, porque la repetición así lo permite. Ya no hay problemas técnicos, ya no hay problemas de memoria, ya simplemente es la experiencia y su avance en esa hondura que desata. Yo creo que sí, que lo que se abre allí es una experiencia de la que el público es una cuestión central, ya que su energía es la que también participa de esa apertura de una dimensión de la experiencia y de la presencia que es extra cotidiana. Yo siento que se desata un campo metafísico existencial a través de la teatralidad, de ese juego de máscaras, de esos temas aparentes que dicen ser los de Shakespeare, pero que en el fondo lo que está ahí abriéndose también es un nivel de la identidad, de la supraconciencia, esto que vos bien decías y señalabas y advertiste. Yo creo que estamos en una experiencia de supraconciencia en ese momento, y eso es lo fascinante, llegar a esa experiencia en un ritual teatral de la presencia, del tiempo y del espacio. El espacio se modifica, el tiempo se dilata, la presencia se desparasita y revela sus múltiples valencias. Eso me parece que es una experiencia metafísica.
¿Esto te había pasado antes con alguna otra obra?
No en este grado.
Claro.
No. Yo siempre percibí al actuar, por algo de cómo yo concibo la actuación, que se abría un campo muy curioso de la identidad, una zona que no se agotaba con esa experiencia unidimensional de un solo personaje. Y eso fue lo que me empezó a llevar a la idea de hacer yo solo una obra. Sentía que esa experiencia podía ser mucho más, podía dar con esa zona de una forma más plena y ponerla más de manifiesto, y que tal vez esa era la zona que el teatro tenía que poner de manifiesto, más allá de la dramaturgia con la cual lo hiciera. Después me di cuenta de que dramaturgia y experiencia teatral a esa escala son parientes, y que buscando ciertas obras se pueden hacer las dos cosas a la vez, que no se trata de la experiencia en sí misma, ni del texto ni de la actuación, sino de ambas cruzándose. Y ahí me parece que se cumple esa expectativa. Creo que es lo que está pasando ahora con el público. La gente sale muy conmovida, ¿sí?
A mí me gustaría, porque tenemos las noticias ahora, tenés un rato más, ¿no?
Sí.
Ok. Que me cuentes qué de la pandemia, qué de la finitud, qué del encierro, o qué produjo que puedas realizar, que te animes a realizar además una obra de semejante envergadura con tantas cuestiones físicas, intelectuales, metafísicas, conservando el espíritu de Shakespeare, pero a su vez con una impronta muy personal, con una cuestión que, insisto, yo intento volcar algo de las sensaciones que a mí me produjo la obra, pero es imposible para aquel que no la vio, por eso los invitamos. Pero me gustaría saber, porque eso, me decías, nació en pandemia, y la pandemia a todos nos fue marcando más o menos un antes y un después en la vida. Sin la pandemia, sin las adversidades tal vez de la pandemia, esto no hubiese nacido como nació, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Bueno, está Pompeyo aquí con nosotros, casi las 3:30 de la tarde. Pasamos por teléfonos, clima, y nos vamos a las noticias en cadena con las 49 filiales de Radio Nacional desde la Antártida a la que acá, Pompeyo Diver.
Se pueden comunicar con Nunca es Tarde al 11-3870-7485 o al 0810-222-0870.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 15, 30 minutos en todo el país.
El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca afirmó que los productores necesitan libertad.
En su visita a la exposición rural de Palermo, Jorge Iraeta aseguró que cambió el viento, por eso es momento de ayudar.
Además, señaló que Argentina tiene 80 años de malas políticas y mala gestión, pero destacó que su secretaría va a estar acompañando a todos los productores.
La justicia confirmó la prisión preventiva de José Alperovich.
Lo hizo la Cámara de Casación Penal en la causa por abuso sexual y violación, por la que recibió una condena a 16 años de cárcel.
Los jueces argumentaron que el exgobernador de Tucumán tiene el poder económico para fugarse o esconderse, por lo que seguirá detenido en la cárcel de Ezeiza.
Además, establecieron que donde está alojado tiene la atención médica que requiere.
La inteligencia artificial declaró a La Pampa como la provincia más segura.
La Pampa fue elegida como la provincia más segura para vivir por un sistema de inteligencia artificial desarrollado por Google. La ubicó como primera opción por encima de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Para el ranking, el chatbot tiene en cuenta los índices de criminalidad, la infraestructura de seguridad y la percepción de los habitantes. Informó para Radio Nacional, Mariana Cornejo desde LRA3 en Radio Nacional Santa Rosa.
Datos del tiempo.
En Alto Río, Senger, Chubut, temperatura 5 grados 6 décimas, sensación térmica 1 grado, humedad 82%, cielo ligeramente nublado.
En San Miguel de Tucumán, temperatura 21 grados 7 décimas, humedad 22%, cielo despejado, la visibilidad 7 kilómetros reducida por humo.
En Santa Rosa, La Pampa, temperatura 17 grados 6 décimas, humedad 41%, cielo despejado.
Y en Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, temperatura actual 19 grados, humedad 61%.
Informó Radio Nacional en todo el país.
Más información, radionacional.com.ar.
Radio Nacional, tu radio soy.
Adrián Noriega está en Nacional. Tu radio.
Pompeyo, ¿tu apellido es de origen francés?
Es catalán, pero tiene un origen anterior que es francés.
Porque siempre tuve la duda de si lo correcto es decir Audibert o Audibert.
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 Sí, porque una vez que estamos ya en Barcelona, ya es... sí, cambia la, okay. El apellido a catalán.
Audibert. Sí. Bueno, yo recién fuera de micrófono decíamos... Yo supongo que tu ego para esta vida y tu reencarnación, si fueses actor también... ya debe estar cubierto porque todo el mundo sabe que sos un enorme actor y vos también lo sabes.
Sí, siento que sí.
O sea, hay un reconocimiento sí, a todo nivel.
Sí, me doy cuenta que lo que sucede en la actuación cuando yo actúo tiene una dimensión muy particular y sí, pero no la facturo.
Ajá, no la facturas.
No. Siento que eso es un oro que debe quedar derramado allí en la experiencia. Y que nos pertenece a todos, ¿no? A los que expectan, a mí, al autor, al músico que me acompaña, a las circunstancias, algo que agradezco, al frente histórico del que soy parte. Simplemente sintonizo algo y lo declaro en mí, y mi cuerpo es una suerte de canal, que tal vez esa sea la virtud, poder ser un buen canal de esas intensidades que se sintetizan en esa experiencia de la actuación. Y también de toda la sedimentación, de todo lo que yo fui haciendo y que acá se, de algún modo se va constituyendo en una síntesis. Yo siento que esta obra de algún modo sintetiza toda mi experiencia y todo mi desvelo teórico al respecto del teatro y todo lo que voy investigando en mi estudio con los alumnos, que es un gran laboratorio. A ellos también les debo y a esa investigación lo que soy. Y en relación a lo...
Bueno, eso es un posgrado, ¿no? El teatro, es esa un obra es un posgrado de teatro.
Sí, es donde de algún modo se cumplen todas las expectativas y las suposiciones que yo tenía y que me de algún modo funcionaban como una fantasía, ¿no? De ciertos alcances que se podían dar y que fue la pandemia la que pudo precipitar todo eso en una experiencia como esta.
¿Tenés conciencia de finitud?
Sí. La tengo, sí, siento que me preparo para la muerte, que estoy en un momento donde eso ya es una expectativa no deseada, por supuesto, pero que es algo a lo que voy. Tengo un hijo chiquito, además de otros más grandes, y entonces trato de que mi vida sea lo más larga posible, me alimento bien, toda esta experiencia es muy vital.
El otro día escuchaba a un tipo... por ser pastor, decía que le tocó por su función, ¿no? Estar con mucha gente antes de morir. Que el 90% de la gente muere en una cama de hospital, sanatorio y demás, ¿no? No duerme, no. Yo te imaginé como si vos pudieses elegir la muerte en una obra, ¿no?
Sí, estaría bueno.
¿No? Digo, si vos tuvieses que elegir la muerte, ¿qué preferís, una cama de hospital o una obra de teatro?
De algún modo yo, cuando actúo, ensayo la muerte.
Me imagino.
Actuar es ensayar la muerte, y el espectador también va al teatro a ensayar su propia muerte y su propia resurrección, porque el teatro es una metáfora de la reencarnación. Así que de algún modo, cuando estoy en Bambalinas, me doy cuenta que estoy en esa antesala de un nacimiento. Y que cuando estoy actuando, esto que soy queda muy lateralizado, y últimamente estoy teniendo una experiencia muy intensa de suspender hasta las voces más mínimas que puedan aparecer durante la función, de que la experiencia sea plena, total, que no tenga interferencias. Pero me imagino morir durmiendo, la verdad. Como murió un suegro que tuve, y siempre sentí que era una hermosa muerte esa, durmiendo. No darles ningún trabajo a mis compañeros de tener que levantarme de un escenario.
Claro, claro.
Ni darle un susto al público.
¿Y crees en la reencarnación o en algo...?
Sí, creo profundamente.
¿O en qué?
No, creo en la reencarnación, absolutamente. Siento que la religión que practico de algún modo es la que se activa en la teatralidad. Tiene que ver con lo poético, con esa dimensión existencial que se abre en mí cuando actúo. Eso ya me permite sentir una cuestión religiosa muy honda, muy profunda, aunque no codificada por ninguna iglesia, ¿no?
Claro.
Siento que
es que lo espiritual no tiene que ver con las iglesias,
no,
con las religiones.
No, tal cual.
Y en función de eso, este señor que... por su trabajo pastoral, digamos, acompañaba a la gente en los minutos. Le tocó estar al lado de gente millonaria, gente no tan acaudalada, y él decía que todos coinciden en dos cosas. Nadie recuerda ni los títulos honoríficos, ni el dinero en el banco, ni las cosas que compraron, ni siquiera los viajes que hicieron. La gente habla de dos cosas, de los afectos que en ese momento están cerca de la cama, o los que no están cerca, pero digo, la cercanía del afecto en el minuto final, en los minutos finales, y de las cosas que no hicieron.
Exacto, tal cual.
Que no importa la religión, la idiosincrasia, el dinero que tengan, son esas cosas que aparecen en el final, en esa transición. ¿Qué cosas te faltan?
Yo me he ocupado de estar al día con lo que yo quiero hacer. Por eso, desde muy temprano, salté a la actuación y no me importó nunca nada más que eso. Y las veces que tuve la oportunidad, por ejemplo, de derivar todo mi ser actor a la televisión y hacer allí una carrera, tomé conciencia rápidamente de que era un gran error, ¿no? De que yo tenía que seguir ese pulso poético que el teatro, de algún modo, me permitía poner en juego y que a eso me debía. Como si yo hubiera estado asistido en mi juventud, desde que empecé a hacer teatro a los 16 años, y durante muchos de esos primeros años, por este que soy ahora, como si yo desde acá estuviera de algún modo alentando a ese que está allá haciendo ese camino, a que siga ese camino. Yo siempre sentí la asistencia de un alguien que me daba esa veña y me influía para que no cese en ese propósito, que era yo mismo, del revés, en mi ausencia. Y de algún modo ahora empiezo a pensar, hace mucho tiempo que me está viniendo ese pensamiento, de que ese aliento extraño que yo sentía y que me conminaba a firmar mi camino, era yo desde acá. Eso lo siento, como sí, si claro. Fuera yo mismo que me estaba alentando.
Bueno, es que yo, digamos, estudio mindfulness, estudié motivación, desarrollo personal, me encantan estas cosas, y la respuesta que yo tengo en base a lo que investigué es que esa es tu supraconsciencia, que es eterna.
Exacto, y atemporal.
Y atemporal.
Tal cual.
Con lo cual...
es posible.
Es absolutamente posible,
sí,
que esa supraconsciencia, que obviamente la estás trabajando porque esta obra te la desnuda aún más, por suerte, porque hay mucha gente que pasa por este plano sin conectar con eso, ¿no? O sea, y tu mente y tu cuerpo están en función de esa supraconsciencia, que es la que te va marcando y te va llevando también, ¿no?
Sí.
Por ahí, Es apasionante que alguien lo pueda vivir, manifestar y explicar, ¿no?
Sí, yo creo que es tal cual lo que vos decís, que creo que esta experiencia que estoy teniendo ahora con la obra me abre a ese tipo de intuiciones o percepciones o sospechas. Así que sí, siento
te preguntaba de la finitud y sí. Por qué de esta obra y antes de las noticias de la pandemia, porque ¿qué activó? ¿Fue el miedo? O sea, no sé, a mí me pasaron cosas también, reactivas inclusive, a veces como con bronca, con estas cosas de romper cadenas, de la libertad, de la bocanada de aire. Y nada, yo soy un tipo que va a cumplir 40 años de radio tradicional, pero te contaba fuera de micrófono, también me reinventé como en una especie de habitación Macbeth, sí, en un streaming solo, pero que me permite conectarme con gente hoy, por ejemplo, a la mañana, en ese streaming que hago desde mi casa, un tipo desde Canberra.
Qué bueno.
¿Viste? Y vos decís,
eso es una novedad interesante.
Sí. ¿Viste, loco? Esto cambió, pero surgió a partir de... No sé, yo me siento muy identificado con muchas cosas que estás diciendo, ¿no? Desde la construcción de un mensaje distinto, que es la radio, pero a mí siempre me gustó pensar que la radio también tiene algo de teatro en la mente del tipo que escucha.
Sí, sí.
Mucho más que otros medios, que lo que produce un diario o una televisión, ¿no? Sí. Y me siento muy empático con muchas cosas que te pasan. Sí.
Yo siento que la pandemia a mí me produjo... Yo me fui a mi casita de Mar del Sur, que es un paraje solitario al lado del mar, campo y mar. Ni bien supe que iba a venir la cuarentena, me fui con parte de mi familia allí y entré en un estado de angustia sabiendo que la perspectiva era larga. Y ahí me di cuenta de que el único teatro que quedaba en pie para mí era mi propio cuerpo. Y ahí me apareció esa fantasía que siempre me acompañó, me pidió pista. Y entonces dije, no, voy a hacer ahora esto. Ni bien me puse a hacer eso, todo se transformó. Esa angustia se disipó y se volvió un momento milagroso, porque ya la misma adaptación del texto fue muy curiosa. Yo me sentía en ese momento, realmente me sentía asistido en el trance por fuerzas misteriosas, me sentía muy inspirado. Luego, en largas caminatas que hacía por la playa, iba probando las voces, los cuerpos. Después me enteré que los vecinos me espiaban y le decían a mi hermana si no me había vuelto loco, porque veían ese tipo haciendo ese acto ahí en la caminata. Yo gritaba, me movía, cambiaba los cuerpos, lo iba ensayando. Así que bueno, la pandemia me salvó, y porque me promovió algo que yo no hubiera hecho. Por alguna cuestión más conservadora, ¿viste? A cierta edad uno arriesgar todo lo que es en algo que puede salir mal, y si sale mal, esto que estoy haciendo es un choque espantoso.
Qué maravilla que la angustia... Digo, yo acá a ellos les digo siempre, ¿viste? Hay que hacerse amigo de la angustia, de la derrota, del dolor. Hay que hacerse amigo de la tristeza. ¿Quién te dijo que lo mejor de uno surge en la alegría? A veces la alegría es necesaria, pero boba. Pero las transformaciones... yo tengo tantas derrotas que... Y con orgullo lo digo, ¿viste? Porque pareciera que vivimos en una sociedad que consume solo éxito y que... a mí me enseñó mucho más la derrota, la angustia...
Tal cual.
La opresión...
Sí.
Y uno rompe cadenas allí y uno ve de qué está hecho.
Sí, uno se entera.
Ahí.
Sí, tal cual, coincido, absolutamente.
¿No? Después de esto, debe ser jodido salir. Digo, de esto, y miro acá la gacetilla de Habitación Macbeth, digo, una obra tan transformadora para el actor, para Pompeyo, pero para los que la vemos... Yo también me pregunto, digo, ¿y ahora en qué te voy a ver? ¿Y ahora qué vas a hacer?
Estoy terminando una...
Digo, te lo pregunto a vos y convenceme como seguidor tuyo, ¿no?
Sí, sí.
Porque después de esto, ¿qué vas a hacer?
Voy a hacer un Hamlet, pero no yo solo, ¿no? Ya eso ya no lo voy a volver a repetir. Acabo de terminar de hacer una versión de Hamlet, que se va a llamar Hamlet, el piedrazo en el espejo, para 15 actores. Y siento que ahí también se van a expresar muchos de estos temas de los que estuvimos hablando.
Para, ¿y por qué yo hablé del... Vos hablaste del piedrazo en el espejo y, y yo como que vi que... Vos, te dije, ¿vos tiraste un piedrazo en el espejo? ¿En otra obra tiraste vos un piedrazo en el espejo?
En otras siempre tiro piedrazos en los espejos, sí. Hablamos de eso recién, creo.
Ah, por eso, por eso. Ah, sí, ok. Sí. No, no, pues yo digo, no, pero yo te vi tirando un piedrazo
en el espejo. Sí, no, lo hice. Lo que pasa es que en esta obra, de algún modo, eso se va... a poner más de manifiesto en términos también de la palabra, lo que se dice, se van a revelar más los asuntos de fondo de esa operación, de ese impulso de ruptura de, del campo ficcional. Así que eso es lo que me mueve ahora por fuera de habitación, en paralelo. Me permito hacer eso porque también es Shakespeare, siento que no me va a producir ninguna disipación, sino por el contrario, me va a afirmar. Así que estoy con las dos cosas.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿estuviste bien?
Sí, me transporté a otro lado. Se, fue un momento muy teatral también este que tuvimos.
Sí, sí, hay conexión.
Conexión total.
Un placer enorme.
Lo mismo digo.
¿Eh? Gracias, Pompeyo.
A ustedes, gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Te sigo viendo, ¿eh? Chao. Pompeyo Guibert.